Somos diferentes, los temperamentos lo indican. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, dice así. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Por ejemplo, siempre decimos en los seminarios que el hombre es práctico y visual. La mujer es audible y emocional. Vamos a ver el ejemplo del hombre que es práctico y visual. El hombre es tan visual, hermanos, tan visual, que cuando usted se está quitando la ropa para acostarse, él ya está listo para tener la relación sexual. Nosotras, las mujeres, podemos verlos a ustedes pasearse desnudo porque nosotras somos emocionales, no somos visuales. Y el hombre es práctico y, por ejemplo, si a la esposa se le descompone un artefacto en la casa, supongamos que es una licuadora, ¿qué hace el esposo cuando llega el cumpleaños de la esposa? Va y le compra una licuadora. Ahora dígame, ¿quién quiere una herramienta de trabajos para el cumpleaños o para el aniversario? Pero por favor, hermanos varones, entendemos que son prácticos, ¿verdad? Pero nosotras estamos esperando flores, bombones, otra cosa, una salida es otra cosa. Por ejemplo, el hombre no ve más que lo que tiene delante de sus ojos. Usted puede sacar el bote de la basura y lo puede colocar ahí en un lugar donde su esposo pasa continuamente y él no lo va a ver. Y usted se va a creer que él lo hace para ofenderla, para molestarla, porque no le importa, porque no le quiere ayudar, porque la quiere hacer enojar. No, nada de eso. Es que él no lo ve. Simple y sencillo, no lo ve. Porque no ve más que lo que tiene delante de sus ojos. Entonces, cuando usted aprenda a conocer por qué él hace ciertas cosas, usted ya no se va a molestar. La mujer dijimos que es emocional. El esposo le trae un ramo de rosas a la esposa o cualquier otra flor y la esposa comienza a llorar. Y él dice, qué rara esta mujer. Le grito y lloro, le traigo un ramo de flores y también llora. Es que somos emocionales. ¿Amén? Y debido a que somos emocionales, hermanos varón, yo les voy a dar un secreto. Si usted quiere tener a su esposa lista a la noche, lo que usted tiene que hacer es comenzar a decirle cosas bonitas desde la mañana. Si usted comienza desde la mañana a darle un beso, a acariciarle las manos, a irse y decirle mi amor, o como usted le llame, gordita, querida, nunca le diga gordita, por favor, porque eso sí no le gusta, querida, y todas esas cosas así, usted no va a tener necesidad de hacer ningún esfuerzo cuando vuelva a la casa para que ella esté lista para pasar una noche con usted. Pero si usted le grita desde la mañana, automáticamente, por ser que nosotras somos emocionales, muy adentro de nuestro corazón, aun cuando ni siquiera lo verbalizamos, decimos, esta noche me las paga, porque somos emocionales. Entonces, como la mujer es emocional, necesita escuchar de parte del esposo, no todo el tiempo diciéndole, eres una floja, eres una sucia, eres... No, necesita escuchar palabras bonitas. Y si usted no se las dice, entonces después va a tener la triste noticia que un compañero de trabajo, su manager, su jefe o quien sea, se las va a decir. Y como somos audibles, lo que va a pasar es que su esposa se va a quedar a escuchar aquellas palabras bonitas que no escuchan la casa. Qué bonita que estás hoy. Y comienza la comparación. El manejador o mi jefe o mi compañero de trabajo me dice que estoy bonita y mi esposo nunca me dice que estoy bonita. Entonces, por ser audibles, la mujer comienza a responder. Y así es como nosotros hoy en día tenemos divorcios, que es alarmante. Entonces, Gálatas, capítulo 5, versículo 16, dice así. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y el diccionario dice de este modo, temperamento es el estado fisiológico característico de un individuo que condiciona sus reacciones ante las diversas situaciones. El temperamento puede explicar nuestro carácter, pero no es una excusa para justificarlo. Nuestros temperamentos básicos no pueden ser cambiados, pero sí es posible disciplinar las debilidades propias de cada uno. Cada uno de nosotros vamos a ver, a medida que vamos a estar hablando de los temperamentos, nos vamos a ver mezclados quizás en dos temperamentos, en tres y quizás en los cuatro. Muchos de nosotros. Pero no se asuste, porque usted va a decir, ay, me veo mezclada, ahora estoy más confundida que antes, al final no sé cuál es el temperamento que tengo. No, yo no vine aquí para confundirles. Es para que ustedes escuchen. ¿Saben por qué? Porque siempre en nosotros va a haber un temperamento que sobresale más que los demás. Un temperamento dominante. Todos nosotros tenemos, aunque nos veamos mezclados en los demás. Entonces, cuando nosotros reconocemos nuestro temperamento dominante, tenemos que reconocer en él defectos y virtudes. Entonces sabremos de qué manera el Espíritu Santo podrá ayudarnos a nosotros a superar nuestros defectos y acrecentar nuestras cualidades. Tenemos cuatro temperamentos y vamos a ver cuáles son. El primero se llama, bueno, yo digo primero porque así lo puse en este orden, ¿verdad? Melancólico, flemático, colérico y sanguíneo. Veamos el primer temperamento, o sea, el melancólico. El melancólico, este temperamento, o la persona que tiene este temperamento, es introvertido. Introvertido, de acuerdo al diccionario, dice que es una persona que sus centros son sus recuerdos. Es reflexivo, propenso a la meditación y la duda, tímido, desconfiado, poco apto para la acción y la lucha. Está constantemente autoexaminándose el temperamento melancólico y sometiéndose a sí mismo a la crítica. Todo el tiempo él se está criticando, el que tiene ese temperamento. Aunque este temperamento es negativo, deprimido y pesimista, posee gran talento. Es perfeccionista por naturaleza. En cuanto a la amistad, son excelentes y fieles amigos. Debido a la hipersensibilidad y egocentrismo, se imagina cosas y a veces se obsesiona con la idea de que la gente no lo quiere o que se ríen de él. La persona que tiene el temperamento melancólico. Ejemplo, en una oportunidad se encontraban unas personas conversando y riéndose al mismo tiempo, que es algo natural, ¿verdad? Que un grupo de personas hablen y se ríen. Y estas personas dirigieron la vista hacia un lugar, no porque estaban observando algo, simplemente dirigieron la vista, como a todos nos sucede. ¿Cuántas veces ustedes dirigen la vista hacia un lugar y no están mirando nada? Están pensando, ¿verdad que sí? Bueno, así sucedió con estas personas. Dirigen la vista hacia un lugar, pero sucede que en ese lugar se encontraba una persona con el temperamento melancólico. ¿Y ustedes pueden creer qué sucedió? Aquella persona pensó que este grupito que estaba acá estaba hablando de él o de ella y se estaba riendo de él o de ella. Pero eso era su sentir, no estaba sucediendo eso. Así son muchas de las cosas en la vida que deprimen al melancólico. Cosas pequeñas, cosas insignificantes, pero que le deprimen. Los melancólicos se deprimen porque son perfeccionistas también. A mucha gente le vendría bien una cierta cantidad de perfeccionismo, ¿o no? Claro que sí, pero el verdadero perfeccionista sufre por ello. Los melancólicos no solo son perfeccionistas, se enorgullecen también de ser una persona que se puede confiar y que hace las cosas con esmero. Los melancólicos perfeccionistas pueden amar entrañablemente a sus hijos y al mismo tiempo se deprimen por ellos. Y usted va a decir, bueno, pero esto como que no combina. Mire, ellos aman mucho a sus hijos, pero el temperamento de perfeccionismo que tienen hacen que, por ejemplo, el niño entre a la cocina con los tennis shoes mojados y la madre recién terminaba de limpiar el piso y ahí se armó un gran alboroto, porque es perfeccionista. El melancólico es rezongón y criticón y de esa manera complica su manera de pensar negativa. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 puede venir de ayuda a la persona que tiene el temperamento melancólico. Y dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Vamos a ver ahora el temperamento flemático. Este temperamento es sumamente introvertido. Dijimos que el anterior era introvertido. Este es sumamente introvertido. Eso quiere decir que es mucho más que el melancólico. Introvertido dijimos lo que significa, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir otra vez para que nos quede grabado. Sus centros son sus recuerdos, es reflexivo, propenso a la meditación y la duda, tímido, desconfiado, poco apto para la acción y la lucha. El temperamento que estamos hablando ahora, que es el flemático, dijimos que es sumamente introvertido y posee una calma especial que le da a una personalidad plácida, serena y bien balanceada. Le cuesta tomar decisiones y puede llegar a ser una persona terca. Y déjeme decirle algo. Casi siempre los polos opuestos son los que se atraen. Muy difícil que se lleguen a casar personas del mismo temperamento, ¿verdad? Tiene la capacidad de aceptarse o adaptarse con resignación a la suerte que le toca vivir. No se preocupa. Ah, él está bien o ella está bien así como está. ¿Para qué se va a esforzar? Pero, fíjense en ustedes, es alegre, trabaja en armonía con los demás. Eso sí, qué lindo que es encontrar una persona con ese temperamento que puede trabajar en armonía con los demás. ¿Verdad que sí? Es conservador, confiable, ingenioso y práctico. Yo no me estoy refiriendo aquí a los varones, porque todo es masculino. Me estoy refiriendo al temperamento, ¿eh? ¿Sí entendieron, no? Muy bien. Su mayor debilidad es su falta de motivación. Es de rechazar tareas y propenso a ser terco, mezquino e indeciso. Por lo general, no es fácil que los flemáticos se depriman. Tienen sentido del humor. Qué lindo que es estar al lado de una persona que tenga sentido del humor. Y especialmente cuando es su cónyuge, ¿verdad que sí? Claro que sí. El flemático generalmente hace excelentes cónyuges. Qué bueno si usted ahora se está autoexaminando y está diciendo yo soy flemático, ¿verdad? Qué bueno para su pareja. Resulta fácil vivir con ellos porque siempre ceden a una discusión, porque no se quieren tomar el trabajo de discutir. ¿Ustedes vieron esas parejas que o él o ella dice, ah, está bien, tienes razón, no hay problema, no hay cuidado? Porque no quieren tomarse el trabajo de discutir, de arreglar un problema y prefieren dejarlo así. De ese modo. Cuando alguien se casa, por lo general, lo que puede obtener quiere obtener algo del matrimonio, ¿sí o no? Pero ¿saben qué? La persona que se casa para obtener algo del matrimonio, cuando se casó, se lleva una gran desilusión. Pero cuando uno se propone, hermanos, lograr la felicidad del cónyuge, su propia felicidad está garantizada. ¿Y verdad que todos somos egoístas? Sí, somos todos egoístas. Porque la mayoría de las veces, y especialmente en nuestra pareja, claro, cuando estamos de novio, ¡ay, contigo pan y cebolla! Nos olvidamos del egoísmo, nos olvidamos de todo. ¡Ay, sí, vamos a complacer a la pareja! ¡Ay, cómo lo amo! ¡Por fin sola, por fin nuestros familiares no nos molestan! ¡Vamos a hacer planes, vamos a hacer esto! Y una vez que nosotros vivimos juntos, las cosas cambian. ¿Es verdad? Es totalmente diferente. Nos olvidamos de aquellas cosas que prometimos aún ante el altar. ¿Por qué? Porque se apodera de nosotros el egoísmo. Y siempre queremos salirnos con nuestros deseos. No queremos complacer a nuestro cónyuge. Ya nos hemos aburrido de estar tantas noches durmiendo juntos. Veamos el temperamento colérico. Este temperamento es extrovertido. ¿Qué queremos decir con extrovertido? Según el diccionario, dice que una persona extrovertida es la persona cuyos intereses y preocupaciones se encuentran en el mundo que le rodea. Probablemente este temperamento es el más dinámico de todos. Este temperamento se siente seguro de sí mismo y posee una voluntad de hierro. Es un líder nato, optimista y de gran fuerza de voluntad. Este temperamento es autosuficiente, impetuoso, con tendencia a la dureza y la crueldad. Es de carácter inquieto y turbulento. Rara vez se deprime el colérico. Puede ocuparse de 14 proyectos diferentes, a la vez, a un mismo tiempo. Si uno de ellos le resulta frustrante, no le salió bien, no lo pudo hacer, no lo supo hacer, ¿saben qué hace? Muy poco le dura su desilusión. Enseguida, rápidamente, está buscando un nuevo desafío. Qué lindo estar al lado de una persona así, ¿verdad? Los coléricos se sienten felices cuando están ocupados. Por tal motivo, les queda poco tiempo para sentirse deprimidos. Y eso me da a mí que pensar. Quiere decir que una persona que se siente deprimida porque es una persona que tiene tiempo. Porque si no tuviera tiempo como el colérico, ¿verdad? Porque siempre está buscando qué hacer, qué buscar, qué crear. ¿Saben cuál es la frustración del colérico? Que no le alcanzan las 24 horas del día. Esa es la frustración que tiene. Los rechazos e insultos que deprimen a los otros temperamentos, al colérico no le hace nada, nada. En lugar de perder el tiempo sintiendo lástima por sí mismo, cuando está solo proyecta planes y actividades. Digno de imitar, digno de imitar. Es rápido para enojarse y hace sentir su mal humor a quienes le rodean. Hay un apóstol que tiene este temperamento, el apóstol Pablo. Antes, cuando era Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, un hombre persistente con sus logros, con sus metas, cuando el Espíritu de Dios le tocó, fue un hombre que aún estando en la cárcel, en vez de llorar su propia pena, escribía cartas para animar a la iglesia que estaba afuera. Y ustedes saben que la cárcel de aquel entonces no son como las cárceles de ahora, con televisión y una cancha para jugar fútbol. Las cárceles de antes eran cárceles llenas de humedad, microbios, insectos, atados con cadenas. Sin embargo, él no perdía el gozo. Desde ahí animaba a las iglesias que estaban afuera, escribiendo esas tremendas epístolas que nosotros conocemos en el día de hoy, trabajando y luchando para el Evangelio. Lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pablo fue utilizado por Dios y aprendió esa lección. Y él pudo decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Qué tremendo la vida del apóstol Pablo! ¡Qué tremendo también este temperamento! Un temperamento de empuje. Claro que hay cosas que cambiar también, ¿verdad? Pero un temperamento activo. Y eso es lo que necesitamos hoy en las iglesias, hermanos, y en el matrimonio también. El temperamento sanguíneo. Este temperamento es súper extrovertido. Mucho más que el anterior. Mucho más que el colérico. Y gracias a su espíritu emprendedor y a su carisma, puede llamárselo el más simpático de todos los temperamentos. Es cálido, vivaz y sin duda alguna el centro de toda reunión. ¿Usted conoció personas que llegan a una reunión y animan todo? Y la reunión a lo mejor está aburrida, pero llegó esa persona y le puso pero una chispa a la reunión tremenda. Ahora puede distinguir usted qué temperamento tiene esa persona. Con frecuencia es de poco carácter, emocionalmente inestable y explosivo, inquieto y egoísta. El sanguíneo siente afinidad con los demás y tiene capacidad para disfrutar del presente. No mira hacia atrás a las desdichas de las experiencias del pasado y jamás se preocupa por el futuro. ¡Qué tremendo! En una oportunidad, un consejero se encontró con un amigo de temperamento sanguíneo. Y este consejero le comentaba a su amigo la cantidad de personas que él aconsejaba acerca de la depresión, que le iban a ver a él porque estaban deprimidas. Al oír esto, este amigo sanguíneo, ¿saben qué dijo? Jamás he tenido problemas yo con la depresión. Pienso que Dios ha sido tan bueno conmigo que no recuerdo haber tenido grandes dificultades en la vida. El consejero quedó tan asombrado al escuchar esas palabras porque lo conocía muy bien, era su amigo. Y conocía lo que había atravesado él en la vida. ¿Cómo se animaba a decir una cosa así? Él no había terminado su secundaria, el sanguíneo, el de temperamento sanguíneo, no había terminado su secundaria hasta los 40 años de edad. Porque había escapado de su hogar y se había huido a la manina mercante. Mientras cumplía esa actividad, se casó. Tuvo dos hijos. Y uno de ellos murió de una enfermedad extraña. Al tiempo se divorció de su esposa y se casó con otra. Solamente un sanguíneo podía recordar una vida semejante y decir, no he tenido grandes dificultades en la vida. Habría muchos menos depresión si todos los temperamentos pudieran pensar así. Cuando el sanguíneo lleno del espíritu, como el apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, se transforma en una persona productiva y libre de depresión. Ustedes saben que antes del libro de los Hechos, el apóstol Pedro denegó al Señor. Pero cuando fue el toque del Espíritu Santo en su vida, la llenura del Espíritu Santo, ese hombre fue productivo para la gloria de Dios. Ahora hemos visto los temperamentos, hemos visto que somos diferentes, hemos tratado los cuatro. Pero tiene que haber una solución para ellos, ¿verdad que sí? ¿Podemos nosotros superarnos? Sí. Nuestro temperamento, es una parte de nosotros que permanecerá a nuestro lado desde que comienza la vida hasta que la terminamos. Disfrutemos nosotros de las cualidades de nuestro temperamento y pidámosle a Dios que modifique los defectos de nuestro temperamento, de modo que seamos más llenos cada vez del Espíritu Santo y más semejantes a Cristo. Cada vez que nos dejamos arrastrar por alguna debilidad de nuestro temperamento, habremos contristado o apagado el Espíritu Santo. Y eso es, ¿cómo se llama eso?
Pecado.
Pecado. Efesios capítulo 4, versículo 30 y 32 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Si somos cristianos, ya tenemos a una fuente de acceso, ¿verdad que sí? El Espíritu Santo que nos ayuda a nosotros a superar nuestras debilidades.